Y estamos en línea con Hernán Charovsky, subsecretario de Reforma Política de la Ciudad de Buenos Aires. Nos había prometido que a la vuelta de este privilegio de ver el último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump previo a las elecciones del 8 de noviembre iba a hablar con nosotros y cumplió, y lo tenemos del otro lado de la línea. Hernán, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo fue?
Y fue, como se vio, bastante interesante, bastante intenso.
Se vio poco acá.
¿Se vio poco acá?
Sí, se vio poco acá.
Ah, pero en redes yo vi bastante discusión.
Sí, bueno, pero en el microclima, también en sí, las redes, claro. Y entre los que te movés vos, obviamente vean estar discutiendo, pero digo, en general se vio poco.
Sí, sí, supongo que sí, y no sé si había muchos lugares donde verlo, más que en un par de canales de cable, ¿no?
Sí.
Internacionales. No muchos.
¿Pero qué destacás de lo que pasó?
Mira, creo que lo más importante que pasó fueron dos o tres patinadas muy fuertes de Trump, que en el momento, eso es lo interesante también de verlo en vivo con un público más o menos de 1,000 personas, que es la reacción frente a algunas declaraciones como la de que no reconocería los resultados. Cuando dijo, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuando le preguntan hacia el final si él reconocería un resultado adverso, y él dice, bueno, veremos. Cuando la llamó también mujer asquerosa, Nasty Woman, a Hillary también fue otro momento muy fuerte. Y también, para mí, cuando usó el español para referirse al narcotráfico, Trump, ¿no? Cuando dijo eso estalló en redes como hashtag, inclusive, que fue bad hombres, ¿no? Para decir de hombres malos. Esos fueron tres momentos, me parece, bastante fuertes y fuera de libreto. Después fue bastante tranquilo el debate, digamos, comparado con los anteriores. Pero esos tres momentos fueron bastante bastante fuertes y generaron reacciones muy inmediatas en el público.
Hernán, no sé cuánto, digamos, uno puede hoy apoyarse en las encuestas después de lo que pasó con el Brexit, después de lo que pasó en Colombia, pero parecería que Hillary Clinton le está sacando una enorme ventaja a Trump. ¿Vos crees que todavía tiene ese as en la manga del voto vergonzante? Cuando van y preguntan, nadie quiere decir que vota a Trump, pero que en las elecciones podría pasar otra cosa.
Mira, algo de eso puede haber, eso puede mover un poco la aguja, porque en los días previos al debate tuve oportunidad de hablar con varios consultores de opinión pública y gente que está en la campaña, pero no tanto como para cambiar la tendencia que se está viendo, sobre todo porque muchas de las encuestas, las más importantes, se hacen estado por estado. Entonces, acordate que Estados Unidos es un colegio electoral, no es la suma del voto popular, sino es el colegio electoral con los representantes de cada estado. Si vos te pones a ver los resultados estado por estado, especialmente lo que se llaman estados de pelea, estados en donde puede ir para un partido o para otro, hay estados que son seguros para un partido o para otro.
Sí.
Cuando mirás en el detalle de lo que son estados que pueden ir para un lado o para otro, la diferencia es tan grande que aun cuando haya un voto vergüenza, en algunos casos son estados que nunca los demócratas habían ganado y se está pensando que ahora los podrían ganar.
Hernán, buenos días. Eduardo Anguita te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, bien. Ayer se conocieron encuestas de ABC News y seguramente vos las habrás visto, pero es interesante ver cómo Hillary tiene en el voto femenino una distancia muy grande de 20 puntos y que uno en principio piensa que es mucho, pero también se pregunta cómo hay tantas mujeres que puedan seguir a un candidato que denosta a las mujeres, que hace gala de sus proezas de avasallamiento de mujeres, en fin. Lo mismo sucede en el liderazgo de Hillary respecto del voto latino o afroamericano, pero lo que quería preguntarte es la percepción que vos tenés del estado de la sociedad estadounidense. En este momento, el discurso de Trump, más allá del resultado electoral, que probablemente sea de victoria de Hillary, hay un porcentaje importante de la sociedad norteamericana que está con una visión fascista, xenófoba, racista.
Mira, sin duda ese es un punto, y de hecho en las conversaciones y en los debates previos que tuve oportunidad de escuchar, es una preocupación muy fuerte como lo que se llaman grupos de odio, especialmente grupos de lo que se llama supremacía blanca, es decir, de racismo anti todo lo que no sea blanco, grupos nazis, neonazis, se activaron bastante y se movilizaron bastante de una manera que hacía 30 o 40 años, que era impensable, digamos. En los últimos 30 o 40 años los grupos racistas estuvieron totalmente marginalizados de la política y sin ningún lugar dentro del mainstream de los partidos políticos de Estados Unidos, ni siquiera de la derecha republicana. Y esta campaña de Trump les ha permitido activarse y en alguna medida salir a la luz y casi tener algún grado de legitimidad, cosa que era impensable, digamos. Eran absolutamente marginales y ahora están activos e incluso tienen candidatos en algunos distritos. Eso sin duda es una característica de esta campaña. Esta campaña activó grupos que estaban totalmente inactivos y marginalizados. Por otro lado, algo que se señala como positivo es que la aparición de un candidato como Trump puso en evidencia, sobre todo en la cuestión de género, la falta de un debate profundo de género, y eso hizo que se hablen muchas cuestiones vinculadas con el acoso sexual, con la violencia y todo lo demás, que quizá para nosotros, con el grado de movilización que tenemos, es un debate que está presente y que en Estados Unidos posiblemente no lo estaba.
Es muy interesante, solamente una acotación. Vos sabés que con este triple femicidio de Godoy Cruz se reinstala algo que parecía que ya estaba en el tope, ¿no? Y decíamos hace un rato con Romina, hay a veces cuando circula algo más, se hacen manifestaciones, sale en la prensa, parece que hubiera una cosa reactiva. Pienso yo también que tantos años de Obama, 8 años de Obama, también a muchos blancos les hizo creer que la guerra civil en Estados Unidos no había existido.
Posiblemente, y eso es algo que también los vuelve a hacer debatir, por eso te ponía la fecha quizá más todavía, ¿no? 30, 40, no, 50, 50 y pico de años de lo que fueron las luchas por los derechos civiles, y se tienen que volver a poner en discusión cuestiones que no se ponían en discusión.
Hernán, ¿alguna idea que te trajiste de afuera para el próximo debate?
Mira, para mí lo más interesante es que ellos también son bastante fluidos y van cambiando sobre la marcha y le han metido cambios al formato importantes. De hecho, lo hicieron más dinámico y fíjate que hay bastante uso de espacios de discusión libre entre ellos, que yo creo que es bastante complicado imaginarlo acá, pero habría que ver si con la práctica de los debates esto no se puede incorporar. No sé si en el próximo, pero poder tener momentos libres en donde los candidatos puedan hablar y discutir libremente y más o menos se respeten y dejen hablar al otro. Trump es de interrumpir, pero esta última vez no tanto. Es una práctica que está interesante para incorporar, pero también hay que estar muy seguro de que no se van a andar pisando y gritando uno encima del otro. Esa me pareció bastante buena.
Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndonos de cronista, de privilegio en este último debate Hillary-Trump-Trump-Hillary, elecciones 8 de noviembre, por ahí te podemos volver a usar para ese momento, para el análisis post-elecciones, a ver qué fue lo que pasó.
Sería un placer esta vez desde acá.
Pagamos con el pancho y la coca, Hernán.
Dale, lo vemos en la tele.
Lo vemos en la tele. Te mandamos un beso grande.
Un beso grande, gracias.